gusta esta sintonía. Estamos hasta bailando, ¿eh? Hay gente que baila con la música del telediario. Nosotros bailamos con la sintonía de Más que Empresas porque nos alegra muchísimo recibir a Isabel Franco en Onda Regional. Hola, Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Lola.
Y feliz año nuevo.
Buenos días, Carmen. Buenos días, Marta. Buenos días a todos y feliz año. Feliz año 20.17, como he puesto en Twitter, ¿no?
Pero eso es porque tenemos que ser una versión ya, ¿cuál? La 2017 de nosotros mismos.
Como ya se sacan tantas versiones de todo, pues se me ha ocurrido que nosotros vamos a llamar, en vez de 2017, versión 20.17, para que vean que son más chulos que nadie.
Exactamente, hombre. Dice, ¿necesitas a tu abuela para que te tire flores? No, nosotros nos tiramos flores a nosotros.
Sinceramente, no.
Bueno, en este espacio ya saben que hablamos de responsabilidad social corporativa, de eso que va más allá del compromiso de una empresa por mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, porque yo creo que y del entorno, ¿no?
De la sociedad
Sí, efectivamente, la responsabilidad social corporativa que tratamos de acercar a todos nuestros oyentes, precisamente lo que trata es de influir en la transformación de las empresas y convertirla no solamente, que por supuesto deben ser en entidades económicas destinadas a generar un rendimiento o una riqueza, sino además en entidades sociales que se comprometan y que devuelvan ese rendimiento económico a modo de compromiso social a la sociedad, ¿no? Sí, además viene marcándose, es decir, nos presentamos, estamos ya en 2017 y tenemos retos importantísimos por delante que se empiezan a introducir desde las administraciones. La Unión Europea ha puesto en marcha, puso en marcha ya hace unos meses una nueva directiva que condiciona la información que las empresas ofrecen, aquella información que no está relacionada directamente con las cifras, y eso en España entra en vigor este año, 2017, es decir, debió haber entrado en vigor antes, como no tuvimos gobierno y tal, se ha venido retrasando, pero ya han anunciado desde el gobierno central que se va a poner en marcha y que se están perfilando los detalles. No se sabe todavía si serán empresas más grandes o más pequeñas. Ya sabéis que todo este tipo de medidas al final se introducen siempre primero en las empresas más grandes, que son las que tienen más medios, pero que poco a poco y a su manera, claro, van llegando a las empresas más pequeñas, porque por ejemplo con el tema de la responsabilidad social lo que vemos es que todo el mundo quiere desarrollar acciones de responsabilidad social, que a veces el pequeño y mediano empresario es el que más quiere, aunque sea el que más limitado está de medios, y precisamente este año va a ser importantísimo por eso, porque los informes empresariales tienen que empezar a modificarse ya a partir de enero, porque ha cambiado la manera de elaborar las memorias de responsabilidad social. Existe una norma que se llama G4, que es la norma que regula cómo se elabora una memoria de responsabilidad social. Esto no es sentarse y hacer un folio en blanco y aquí escribir lo que se me ocurra y vamos a quedar muy
¿trabajo
bien
o te lo engorra más?
Yo
no
creo,
sé si engorra,
yo creo,
la
yo no sé cómo la gente se entendido desenvuelve. Yo estudié la G4, la nueva no la he visto todavía. A mí me volvió loca, sinceramente. Pero claro, es por nuestro trabajo también, por nuestra profesión. Es decir, nosotros estamos más acostumbrados a enfrentarnos a un folio en blanco y le tenemos menos miedo. Pero luego cuando tú sales a la calle y hablas con otros profesionales y empresarios, verdaderamente la gente a lo que le tiene miedo es al folio en blanco. Entonces, la norma para la redacción de la memoria lo que hace es ponerte fácil cómo estructurar los contenidos y de qué punto parte, en qué punto
concluye. Puedes ir rellenando blancos, ¿no?
Claro, y luego lo bueno que tiene esa norma y esa memoria es que una vez que tú tienes redactada la de un año, al año siguiente ya es adaptar, ¿vale? Y la has elaborado y ya se trata de ir adaptando datos y de ir actualizándolo y de esa manera,
eso,
pues...
Eso si no lo cambian el modelo.
Claro, va a ver, los estándares cambian porque se detectan fallos y porque se consideran que son mejores, pero cambian sobre la base de lo que ya existía. Es decir, no en el caso de los textos sabes que no empezamos nunca de cero, sino que afortunadamente pues se puede recuperar algo. Y lo cierto es que, bueno, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista empresarial, tenemos que asistir a cambios importantes porque empezamos a ver, fijaos, que la administración se implica. O sea, todo parte, como viene siendo habitual, de la Unión Europea, que dice, señores, hay que decirle a las empresas que su compromiso social debe llegar más allá del libre albedrío y que deben empezar a manifestarlo y a expresarlo. Nosotros vamos a empezar a valorar todo eso a la hora de distinguir unas empresas de las otras, porque aquellas que se comprometan con ese concepto tan manido pero tan real que es el desarrollo sostenible, en crecer, pero crecer atendiendo también a las necesidades, pues va a ser para nosotros más valiosa que aquella que no lo tenga en cuenta y no lo incorpore en sus políticas.
¿Y eso de ser más valiosa es que van a recibir más ayudas o que...? No, eso sería lo ideal.
Ahora mismo, de entrada, lo que se está haciendo es marcando cómo se quiere que sean las empresas de cara a valorarlo. Sobre el tema de si se van a recibir más ayuda o no, hay un debate abierto. Porque, por un lado, se hablaba o se ha venido anunciando desde distintos ámbitos institucionales que se podía incluir una especie de baremación especial para a la hora de, por ejemplo, adjudicar concesiones, ¿no? Servicios públicos que prestan empresas privadas. El problema en la responsabilidad social corporativa es que, o el debate que se está dando en estos momentos, es si debe ser voluntaria o debe ser obligatoria, ¿vale? Algunos profesionales creen que la responsabilidad social corporativa debe ser algo voluntario y que valorar eso debe ser en función de que la empresa lo aplique de manera bontu propio, y otros profesionales creen que la responsabilidad social corporativa debe ser un compromiso que se condicione ya directamente desde las administraciones. Y ahí estamos un poco, ¿no? Porque al final se trata de un compromiso social que puede perder quizás su frescura o su carácter más cercano si viene condicionado por normas escritas, que al final siempre queramos o no queramos son muy frías, pero es cierto que yo creo que al final hay que regular, porque es verdad que vivimos en un país hiperregulado, pero es que si no regula, se nos van a escapar por la escuadra los de siempre. Y seguiremos estando frustrados y pensando, mira qué bien, qué bonito queda todo esto, pero al final no entran los que verdaderamente deberían ser los primeros en estar participando de todo ello y en estar aplicando esa iniciativa. Uh-huh. Y bueno, tenemos ahí el ejemplo de Donald Trump. Es decir, una de las inquietudes con que afrontamos 2017 en esta materia es precisamente que el futuro presidente de los Estados Unidos ha anunciado que está en contra de los acuerdos de París con respecto a las medidas a adoptar para frenar el cambio climático, y está por ver qué va a ocurrir, porque además toma posesión el día 20. Se tiene que ver qué ocurre. Según la normativa de lo recogida, según las condiciones de los acuerdos de París, si decide renunciar a la participación de Estados Unidos y renegar de aquello, tiene que denunciar la postura de Estados Unidos. Entonces, eso no le permiten hacerlo hasta 2019, con lo cual da una pequeña prórroga. Y además no sería vigente hasta 2020. Es decir, lo que
perdemos
se espera...
Perdemos 4 años.
No, lo que se espera es que cuando él vea que en realidad son 3 años para que se haga efectiva esa medida, que desista de ello. ¿Vale? En cierto modo, a nivel general, a nivel mundial, lo que se espera es que cuando se dé cuenta de que en realidad si se quiere separar de esa iniciativa se va a ir a 2020 y habrá agotado toda su legislatura prácticamente, pues que desista, que decida que no...
Que no lo hace.
Lo que
no
pasa
lo hace.
Que la simple actitud, ese manifestar, estar en contra de esos acuerdos, ya es lo que, en fin, un poco hace temer que poco va a apoyar a Estados Unidos, una de las principales...
Pero es que es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido siempre, es que precisamente los acuerdos de París eran novedosos o eran esperanzadores para todos nosotros porque recogían posiciones favorables, por ejemplo, de Estados Unidos, que siempre había estado fuera. Ya sabemos que Estados Unidos ni se había comprometido nunca antes en medidas contra el cambio climático, ni se compromete directamente con Naciones Unidas. Entonces, claro, un país, o sea, un mundo que camina o trata de caminar unido, pero sin la principal potencia en estos momentos, en realidad está descabezado. Entonces era importantísimo por eso contar con ese país en lo que era el desarrollo de los acuerdos de París, y precisamente por eso se expresa también la esperanza de que Trump al final, pues cuando se vea con el poder, reflexione sobre ello y adopte como mínimo una posición un poco más neutral. Pero bueno, habrá que ver si eso ocurre o no ocurre.
Sí, dicen que le va a pasar con muchas de sus políticas o con muchos de los anuncios que ha hecho, que la realidad...
Al menos eso esperamos.
Sí, quizás el consuelo que nos queda o la esperanza, ¿no?, de que nos queda. Y aunque a ustedes les pueda sonar que todo esto no sea como muy lejano, pero no, todo eso luego se refleja en políticas diarias. Nos afecta directamente, aunque no nos demos cuenta de una forma de otra.
Lo hemos visto en 2016. En 2016 hemos visto cómo un país puede frenarse y avanzar mucho más despacio, porque si no tiene un gobierno, hay determinados poderes fácticos que no se ponen en marcha directamente. O sea que no lo tenemos lejos, no necesitamos irnos a Estados Unidos para saber que tiene una gran capacidad de influencia en todo.
Hombre, aquí la situación era que no había gobierno, allí es que van a tener un gobierno que a lo mejor rema en contra, es todavía peor, ¿no?
Bueno, lo que pasa con el gobierno de Trump es que no, es un poco en la línea de lo que algunos partidos políticos aquí en España abanderaron también en sus programas electorales, y es que implica cambios tan sumamente drásticos que no solamente es decir adoptamos una postura, es que hay que cambiar la normativa. Entonces, Estados Unidos ahora mismo tiene por delante el reto de, yo creo que lo tiene en realidad Trump y su partido, el reto de poner en marcha las promesas o los compromisos adoptados con la ciudadanía de una manera que sean lo más ágiles posible. Por eso hablaba del tema tiempo, porque es evidente que ellos van a valorar que si para algo tan sencillo como modificar su postura en torno a un acuerdo internacional tienen que pasar 3 años, hasta qué punto les merece la pena y les va a permitir a ellos desarrollar otro tipo de acciones, porque
claro,
no pueden poner en marcha prácticamente ninguna otra medida, ¿no? Entonces, hay cosas que evidentemente está claro que si la gente las decide y se eligen, pues tenemos que pensar que van a ser para mejor o que algo mejorarán, y cosas que evidentemente que también por otro lado pues te generan cierta inquietud porque no saben. Se habían encarrilado ya, como decimos aquí, estaban ya puestas en marcha y sin embargo pues ahora puede ser que se vean frenados. Pero bueno,
lo veremos.
Lo veremos todo,
sí. Lo veremos todo, Isabel. Nos encontramos en la próxima semana, el mismo día, a la misma hora.
Quedamos. Así es, sí.
A esta hora adelantada, ¿eh? A las 10:30.
Más que empresas con Isabel Franco. Gracias, Isabel, mil gracias.
A vosotros siempre.
Vamos con el boletín de noticias y volvemos.